En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 6 de mayo. Mil gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Hay que darle la enhorabuena al Atlético de Madrid femenino, que ayer logró en Zubieta su tercera liga consecutiva. Con un triplete de Esther González, con la que hablaremos en este partido de la una, se llevó la liga con 6 puntos de ventaja sobre el Barcelona, que perdió en Tenerife. Este era el momento en que acababa el encuentro en San Sebastián. Y este el momento en que levantaban la copa como campeonas de liga. Todo un hito, y puede haber doblete porque el próximo sábado juegan la final de la Copa de la Reina, otra vez contra la Real Sociedad. Habla el técnico rojiblanco José Luis Sánchez Vera.
Muy felices, ¿no? Yo creo que nos toca disfrutar, y algo que durante 10 meses las chicas se han ganado a base de trabajo, de coraje y corazón, todos los valores que transmite el Atleti, así que nada, caras de felicidad, que era lo que llevamos buscando 10 meses, es el primero y dentro de una semana vamos a intentar rematar la temporada.
A esta hora, a la 1:05, en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. En el Real Madrid hay novedades interesantes sobre la posible llegada de Eriksen, el jugador del Tottenham, al Real Madrid. Luego os contamos. Ayer en el Bernabéu el Real Madrid ganó, pero Zidane se marchó descontento de nuevo. Carlos Rodríguez.
Sí, a pesar de la victoria, el entrenador del Real Madrid terminó insatisfecho con su equipo, que en el tramo final volvió a desconectar y el Villarreal estuvo a punto de empatar. La falta de interés con que los jugadores afrontan estos últimos partidos y el público del Bernabéu se manifiesta dejando el estadio medio vacío. Ayer se produjo la peor entrada de la temporada en un partido de liga con poco más de medio aforo completado. Se salvan la actitud y ganas de Valverde y Brahim, Mariano, que anotó 2 de los 3 goles blancos, y Vinicius, que volvió tras su lesión.
Cara y cruz en el fútbol madrileño. La cara es el Getafe, que ya ha asegurado su presencia en la Liga Europa la próxima temporada. Nacho Colado.
Los goles de Jorge Molina y Ángel en la victoria 2-0 ante el Girona devuelven al Getafe a Europa 9 años después. Todo un hito que puede aún mejorarse, porque es el equipo mejor colocado para disputar la Champions y el único que depende de sí mismo. 2 jornadas para el final, 6 puntos en juego, con 4 estaría hecho la primera final en el Nou Camp, y el Getafe la va a afrontar con 2 bajas sensibles, Bruno y Mata, que cumplirán partido de sanción.
La Cruz, el Rayo, que ayer certificó su descenso a segunda tras la victoria del Valladolid sobre el Atleti de Bilbao. José María Bonilla.
Y es que el Rayo, tras su derrota en el Ciudad de Valencia, tuvo que esperar 24 horas de agonía para que se consumase un descenso anunciado a segunda división. Atrás queda una mala planificación, un cambio de entrenador que no dio los frutos deseados y unos malos resultados que ha supuesto a los franjirrojos estar en zona de descenso en 33 de las 36 jornadas disputadas.
También hubo cara y cruz entre Atlético y Leganés. 3-0 perdió el Atlético en Cornellá en uno de los peores partidos de la temporada, y 0-3 ganó el Leganés en Sevilla, estableciendo un nuevo tope de puntos en primera, 45, y asegurando una cuarta temporada entre los grandes. En segunda se complica la vida el Rayo Majadahonda, que tras perder en Elche ya está solo un punto por encima del descenso, y en segunda división B, Fuenlabrada está a un triunfo de proclamarse campeón. Laura Cabrera.
De momento ya es equipo de playoff gracias a la goleada ante la Darbe por 4-0, un resultado que por contra manda a los del barrio del Pilar a tercera división. El Atleti B solventó también con goleada su partido ante el Rápido Bouza, se sitúa solo un punto del playoff, y el Castilla completa el triplete de madrileños entre los 4 primeros. Ganó sin problemas 3-0 al Coruso. En la Liga Iberdrola, además del campeonato para el Atlético, la última jornada de Liga nos dejó la salvación para el Madrid Club de Fútbol Femenino, que ganó su final ante el Athletic por 2-0.
En tenis, hoy ha comenzado el cuadro masculino en el Masters de Madrid, y Rafa Nadal sigue con sus problemas estomacales. Caja mágica, Andrés Luque.
Rafa Nadal ha vuelto a cancelar su rueda de prensa por unos dolores estomacales, y está previsto que mañana atienda a los medios, justo un día antes de su debut contra el canadiense Félix Auger, alias Sim. En cuanto a la jornada de hoy, juegan 5 españoles: Pablo Carreño, Jaume Munar, Alejandro Davidovich, Carla Suárez y Fernando Verdú. Verdasco. Ayer, además, Garbiñe Muguruza cayó eliminada en su debut contra la croata Petra Matric.
Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos este partido de la una con el Real Madrid. Antes de hablar de la victoria sufrida ayer en el último tramo de partido frente al Villarreal por 3-2, hablamos del futuro de un futbolista danés que juega en el Tottenham y al que el Real Madrid pretende desde hace tiempo. Hablo de Eriksen. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Últimas novedades sobre Eriksen.
Bueno, como contamos la semana pasada, con el jugador el Real Madrid se ha puesto en contacto y lo tiene prácticamente todo acordado. Por ahí no hay ninguna pega. De hecho, Eriksen ya le ha dado largas al Tottenham en su propuesta de renovación. Él tiene paralizada la renovación. Recordemos que le queda este trocito de esta temporada y otro año más. Termina contrato en junio del año 2020. Por tanto, es una posición de fuerza para negociar su salida del club de Londres. Ya digo, él ha paralizado la posible oferta de renovación por parte del equipo londinense, y una vez que tiene más o menos todo acordado con el Real Madrid, ahora, claro, toca la negociación entre Florentino Pérez y Daniel Levy, el propietario del Tottenham. Solamente le queda un año de contrato, por tanto, el Real Madrid oferta en torno a 80-85 millones ahora por el futbolista danés, ahora en verano. Si el Tottenham dijera que no y se resistiera, en el mercado invernal volvería el Real Madrid a la carga con una oferta del 50%, es decir, en torno a los 40 millones, y sería la última, porque luego ya evidentemente en el verano de 2020, el verano del año que viene, quedaría libre y el futbolista vendría gratis al Real Madrid. Así que con esta estrategia diseñada por el club merengue, esperan que Levy acceda a negociar con el club de Concha Espina, teniendo en cuenta que la posición de partida más o menos del Tottenham era venderle nunca por menos de 120 millones, y eso el Real Madrid a día de hoy no quiere pagarlo por Eriksen.
Así pues, el Real Madrid propone una oferta de en torno a los 80 millones de euros para que Eriksen venga al Bernabéu. El acuerdo en cuanto a las condiciones del contrato con el jugador está cerrado. Otro asunto, el Real Madrid empieza a comunicar ya a algunos jugadores que no cuenta con ellos para la próxima temporada. Es el caso de Marcos Llorente.
Sí, a pesar de que Zidane está en su papel, no reconozca públicamente que está hablando con futbolistas, sí se está hablando con alguno de ellos, más allá de las pistas que nos suele dar en algunas alineaciones o convocatorias. Llorente nunca ha sido un futbolista, por lo que sea, del gusto de Zidane, y efectivamente le han comunicado que no cuentan con él el año que viene y que la intención de Real Madrid es volverlo a ceder, como el año que estuvo cedido en el Alavés. Lo que pasa es que también contamos aquí en su día que la intención del futbolista es marcharse traspasado, que no contemplaba la posibilidad de cesión de manera clara. Es cierto que si al final el Real Madrid es lo que le propone, tendrá que aceptarlo, pero ellos ven mejor una opción de traspaso con posible recompra al finalizar el primero o el segundo de los dos años, pero en cualquier caso lo que sabe Llorente es que Zidane no cuenta con él.
Bueno, eso en cuanto al mercado. En cuanto al partido de ayer, lo primero que llamó la atención fue la flojísima entrada, la más floja creo desde 2009 aproximadamente en el Bernabéu, y el homenaje, buena voluntad por parte del club, pero quedó un poco frío sobre Iker Casillas.
Sí, ayer fue la peor entrada esta temporada en Liga, ¿eh? Fue el Liga. Peor partido, el récord negativo lo tenía el primer partido de la temporada, ya por el mes de agosto, que fue el Real Madrid-Getafe, 48.446, ayer fueron al Bernabéu 46.294, poco más de media entrada, y bueno, ya bien entrada la primera parte, con lo cual, claro, cuando se produjo ese homenaje a Iker Casillas, pues incluso había menos gente todavía en el Estadio Santiago Bernabéu. Sí, la verdad es que fue frío, algo soso, algo desangelado, buena intención, no digo que no, quizás se quedó un poco corto, y más si comparamos con lo que vimos en el Estadio do Dragao
el sábado,
que estaba pleno, con una pancarta y un tifo extraordinario. Todos los futbolistas del Oporto, todos, cambiaron su nombre en el dorso de la camiseta por el de Iker. Llevaban su dorsal, pero Iker en lugar de su nombre. Bueno, es verdad que el Real Madrid también salió con una camiseta blanca, sí, con la leyenda Iker, estamos contigo, pero no sé, a mí se me quedó un poco corto, como
tú decías. Hubo gritos durante el partido a favor de Iker Casillas, de manera espontánea por parte de la afición, y algunos al finalizar el encuentro querían recordar al portero del Madrid, que hoy, por cierto, ha publicado un mensaje en las redes sociales diciendo: tengo el corazón contento, pone el vídeo de Marisol y aquella, sí, canción. Se supone que le van a dar el alta hoy, todo lo más mañana, y va a salir del hospital para empezar su periodo de recuperación. Los hinchas sobre Iker.
Alguien de Móstoles, alguien madrileño, y que por desgracia va a tener que dejar el fútbol por una enfermedad. ¿Cuánto nos ha dado a tanto a la selección como al Madrid?
Yo quería decir a Casillas que mucha fuerza, tío, que es lo mejor que hemos tenido en el Madrid en mucho tiempo, y mucha fuerza.
Fuerza para Iker Casillas, que tiene ahora un tiempo en el que tiene que ir recuperándose poco a poco. Ya veremos si puede o no puede volver a vestirse de corto. Sobre el partido, ganó el Madrid, por cierto, 5 partidos de Zidane en casa, ha ganado los 5.
Eso sí.
Todo lo contrario de lo que pasa fuera, pero Zidane no se marchó contento, especialmente por la última franja del partido.
Sí, yo creo que, bueno, no ha tenido demasiada repercusión, pero Zidane terminó bastante mosqueado el partido. No diría tanto como en Vallecas, evidentemente, porque el resultado fue otro, y porque es verdad que en la primera parte y el equipo no salió mal, y en el inicio de la segunda parte tampoco lo hizo mal, pero a raíz del 3-1 el equipo volvió a bajar de una manera estrepitosa. Se desinfló, se desconectó, y ya digo, fue muy 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 elocuente la rueda de prensa de Zidane post partido, muy serio, con un gesto pues de mucho malestar, o por lo menos de mucho descontento, y con pocas concesiones. Apenas esbozó una sonrisa en una pregunta sobre los porteros otra vez, pero estuvo muy seco. Y de esta manera lo reconocía el propio Zidane, muy disgustado por lo que había pasado con el equipo en el tramo final del partido.
Los últimos minutos y a raíz del 3-1 el equipo como que se ha vuelto a marchar del partido, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
Correcto. ¿Por qué? No sé, pero al final sí, era un partido ahí de vuelta, y que tú cuando estás a 3-1 no puede ser, no puede pasar eso, pero pasó. ¿Por qué? Y además, bueno, hay muchas cosas luego, por no sé, cansancio, el calor, pero no lo hicimos, al final no lo hicimos bien.
La frase de la tarde la pronunció Lucas Vázquez, Carlos, ¿eh?
Sí, exactamente, cuando se le habló precisamente por las críticas recibidas esta temporada por el equipo. Lucas Vázquez tiene una opinión personal, se puede discutir, pero él piensa que se le falta el respeto a esta plantilla.
en momentos está faltando un poco el respeto a este grupo, ¿no? Yo creo que del año pasado a este año casi no hubo variaciones en la plantilla, ganamos 3 Champions seguidas. Está claro que el fútbol es presente, pero no hay que olvidarse también de los logros conseguidos. Revolución o no, eso no es nuestro trabajo, ¿no? El club hará lo que tenga que hacer, pero yo creo que hay que ser conscientes también de la gran plantilla que tenemos. El año pasado éramos los mejores y este año no valemos para nada. Yo creo que no es así, entonces yo creo que hay que tener un poquito de calma.
Bale no estaba en la convocatoria y Zidane habló sobre él ayer.
Bueno, habló. Intentó
que hablaran sobre
él. Que se hablara de por qué había tomado la decisión de excluirle ayer. Ni siquiera estuvo en el banquillo. Muy seco, muy directo y sin responder. Pero yo creo que con este talante deja claro que con Bale no cuenta demasiado.
Gareth Bale, que han informado a algunos compañeros que su entorno está muy decepcionado con no haber estado hoy aquí en el partido.
Bueno, yo soy entrenador, tengo ocasionalista y ya está.
¿No convocar a Gareth Bale hoy era un mensaje para él?
No, bueno, mensaje, vosotros interpretáis lo que queráis, lo que queréis. Yo tengo que hacer una lista de jugador y algunos se tienen que quedar fuera.
Bueno, sí. Está claro que cuando le preguntan por Bale, Zidane no. Hace malabares, ¿no? Para sí, salvar la cuestión.
Sí destacó y sí salvó, evidentemente, a uno de los poco salvables ayer en el partido, Brahim, que empezó muy bien con esa presión en el minuto 2 de partido que provocó el primer gol del Real Madrid, el gol de Mariano. Y la verdad es que escuchando a Zidane, no sabemos si seguirá el año que viene o no, porque tampoco quiere hablar de la próxima temporada, pero todo esto decía de Brahim cuando se le preguntaba precisamente si contará con él el año que viene.
No voy a hablar de la próxima temporada, lo que sí de su prestación hoy y como tú decías, bueno, contento con su partido porque además es uno que cuando coge el balón se va directo a la portería, puede hacer las cosas bien o mal, pero es un jugador que siempre quiere buscar espacio, lo ha hecho fenomenal, contento con su actuación y con la victoria de porque los jugadores también lo necesitaban.
La tarde fue positiva para Brahim, para Valverde, que se marchó ovacionado, para Vallejo, que jugó un buen partido y marcó un gol, y también para Mariano, que marcó 2 goles, 4 suma en toda la temporada.
Sigue diciendo que él quiere continuar en el año que viene en el Real Madrid. Yo, sinceramente, creo que lo dice con la boca pequeña y que es lo que toca, porque no creo que a Mariano, si le plantean una temporada como esta, realmente piense seguir en el Real Madrid, pero el caso es que ayer terminó contento.
Bueno, entenderá que si no tiene tantas lesiones tendrá más opciones, pero
ya veremos lo que venga también, porque claro, si le van a traer, aparte de Benzema, un delantero,
que seguramente será así,
pues entonces lo va a tener difícil, pero sí. Bueno, él ayer decía que sí, que seguirá.
Bueno, yo quiero seguir en el Real Madrid, es el equipo de mi vida y estoy muy contento. Espero tener las oportunidades que las máximas oportunidades que pueda y voy a seguir trabajando para ello.
Bueno, quedan 2 fechas. Lo mejor para el Madrid es que cada vez queda menos.
Sí, sí.
Y que podrán empezar a planificar la temporada definitivamente.
No, que acabe cuanto antes para que todo el mundo se centre plenamente en la temporada que viene. Bueno, hay que decir también al respecto que ha llegado un vídeo de estos que se hace viral de Eden Hazard en las últimas horas, saliendo ayer o en un encuentro con aficionados del Chelsea en el que le preguntan de coche a coche si va a continuar y Hazard hace un gesto, parece ser, de negación con la cabeza. Digo parece ser porque estas cosas hoy en día de repente toman una relevancia que yo el gesto pues sí es posible, ¿no? Pero el caso es que todo el mundo le ha dado mucha importancia al gesto de Hazard, que por otra parte lo tiene hecho con el Real Madrid, o sea que más allá de lo que le dijera a esos aficionados tampoco va la cosa a trascender mucho más de lo que aquí hemos contado.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Vamos con el equipo de moda en la Comunidad de Madrid, que no es otro que el Getafe, que está muy cerquita de meterse en la Liga de Campeones. Este es el cántico que se ha puesto de moda también en el Coliseum Alfonso Pérez.
La verdad es que te canten, bueno, ya llevan mucho tiempo que me están cantando la afición y darle las gracias, se te ponen los pelos de punta. Reconocen el compromiso, el trabajo desde el primer día que llegué aquí a Getafe. El compromiso es máximo. Yo creo que para cualquier profesional que reconozcan tu trabajo es fantástico. Darle las gracias.
Bordalás, que ayer vio el partido desde una cabina de radio en la grada porque estaba sancionado y todavía le queda un partido de sanción que cumplirá el próximo domingo, 6:30, en el Camp Nou frente al Barcelona. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues el Getafe ya está en la Liga Europa, ya está en Europa, que ya es un logro extraordinario, pero quiere más, quiere estar en la Liga de Campeones.
Se dice pronto, 9 años después el Getafe está en Europa y además yo creo que podemos hablar de la mejor temporada en toda la historia del Getafe, porque en aquel año que Michel clasifica al Getafe, acabó la temporada sexto con 58 puntos. Son los mismos que tiene ahora. Por tanto, más se le tiene que dar para que no consiga un punto de aquel final. Como bien dice, faltan 2 jornadas, 6 puntos en juego. Depende de sí mismo. Con 4 estaría hecho. Pero tiene plazas complicadas, como la del domingo, ante el Barcelona, que lógicamente va a ser un equipo muy distinto al que sacó la semana pasada ante el Celta. Desde luego se están acabando los elogios para este equipo. Para el Getafe está mostrando mucho carácter, está aguantando la presión. Hay que tener en cuenta que no es una plantilla diseñada para luchar no solo por Europa y mucho menos por la Champions. Ha resuelto muy bien las situaciones, sobre todo después de la derrota en Anoeta, con esos penaltis que no se pitaron. Por tanto, es un equipo que está aguantando, como decimos, la presión, y lógicamente su entrenador pues se muestra orgulloso de todo lo que está consiguiendo.
En una liga como la española, en la mejor liga del mundo, pues que haya sido capaz de meterse un equipo como el Getafe en puestos europeos ya de manera matemática, porque esto es no deja de sorprendernos el fútbol y tiene un mérito tremendo. Estoy orgullosísimo de mi plantilla, de los jugadores, del valor humano, del compromiso, del vestuario que tenemos, de mi presidente, de mi afición. Darle las gracias y felicitarles a todos, porque esto es un hito.
Ayer marcó Molina, que ya lleva 14 goles. No había un futbolista de 37 años que marcara 14 goles desde que lo hiciera Puskas en aquellos tiempos en el Real Madrid. Y también marcó Ángel, que será titular el próximo fin de semana porque Mata está sancionado y no puede jugar en Barcelona, Nacho.
Ángel, que siempre que sale cumple, está marcando muchos goles en las últimas jornadas. Ya lleva 8 en esta temporada y, como bien dices, pues todo apunta a que va a ser titular en el Nou Camp porque Mata vio la quinta tarjeta amarilla, va a cumplir partido de sanción, al igual que Bruno, que era un pilar en la defensa tras la sanción, tras la lesión de Antunes, también se lo va a perder ese partido. Pero bueno, yo creo que lo que ha dicho Bordalás, hay plantillas suficientes, todos están comprometidos con la causa. Por ejemplo, Fulquier, que ayer también jugó después de varios partidos que estaba ausente por lesión, cumplió y fue el hombre que habló en zona mixta. Se habla de Champions en el entorno, la verdad es que la plantilla se muestra cauta en este sentido, no quieren hablar de la Champions, pero lógicamente, como dice Fulquier, van a ir a por ella.
La gente habla más de Champions que nosotros mismos, porque nosotros, verdad que estamos haciendo una muy buena temporada, eso está claro, pero hasta el 19 de mayo por la noche no podemos hablar de Champions. Lo que tenemos que hacer es seguir así, que eran 2 partidos, no venirnos arriba y seguir compitiendo.
Y lo que me gusta de verdad es lo que vamos a escuchar a continuación, porque el Getafe tiene ya asegurada la Liga Europa, pero Bordalás quiere más. Escuchamos.
La Liga no acabó, por lo tanto, aunque hayamos conseguido matemáticamente un puesto en Europa League, debemos ser ambiciosos. Yo siempre les he dicho a los jugadores que los límites se los pone uno mismo. Y nosotros, si hemos llegado aquí, ha sido por méritos propios. Ahora lo que no podemos hacer es dejar esta película a medias. Tenemos que seguir hasta donde seamos capaces. Lleguemos donde lleguemos, la temporada del equipo habrá sido de matrícula de honor. Pero quedan 6 puntos y vamos a pelearlos.
No podemos dejar la película a medias, dice Bordalás, Nacho.
No, ha cambiado un poco el discurso, porque hay que recordar que el Getafe lleva casi 2 meses en puestos Champions, pero siempre el mensaje de Bordalás era: no quiero hablar de Champions, no quiero hablar de Europa con los pies en el suelo. Pero ayer ya, yo creo que se ha quitado un peso de encima. Dice, bueno, hemos conseguido la Europa League y podemos ir a por la Champions. Como sabe, con 2 días de descanso, hoy y mañana volverán el miércoles a los entrenamientos. Ya hemos dicho las sanciones, Bruno y Mata van a estar ausentes en el Nou Camp, y cuidado porque Gené, Cabrera, Maximovic y Ángel están apercibidos. Si ven una tarjeta en el Nou Camp, no estarían en la última jornada, quizás donde el partido más importante de la historia del Getafe ante el Villarreal, donde se puede certificar esa posición de Champions.
Así que cuidadín. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Vamos con la cruz de la jornada.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
La cruz de la jornada no puede ser otra que el Rayo, que desgraciadamente ya es equipo de segunda división, ya lo atisbábamos todos después de la derrota 4-1 frente al Levante en el Ciudad de Valencia el sábado por la mañana, y se ratificó ayer por la tarde tras la victoria del Valladolid sobre el Atleti de Bilbao. Por cierto, acaban de poner los precios, acaban de hacerse públicos los precios para el Rayo Valladolid del próximo domingo 18:30 horas. 45 euros la más barata, 90 euros la más cara, para un partido en el que el Rayo está descendido. No van desde luego en consonancia, y 50 euros la entrada para la grada visitante. Seguro que en Valladolid no va a gustar nada esta decisión. Total, que el Rayo ha vivido un año realmente muy duro, con muy poquitas alegrías para la afición. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, José? Buenas tardes. Sí, muy poquitas alegrías ha tenido el Rayo Vallecano esta temporada. Se inició mal con dos derrotas consecutivas. El primer punto llegó en la jornada 3, la primera victoria en la jornada 4, precisamente ante el Huesca, otro de los equipos descendidos esta jornada, y es la primera vez en esa jornada 4 en el que el Rayo Vallecano sale del descenso. Lo vuelve a hacer en la jornada 6, y desde ahí hasta la jornada 21... todas esas jornadas, desde la 6 a la 21, permanece en puestos de descenso. Hay una muy buena racha con Michel en el banquillo, una muy buena racha de resultados entre la jornada 17 y 21, donde se consiguen 4 victorias y un empate, es decir, 13 puntos de 15 posibles. Y en la jornada 21, el Rayo Vallecano, después de esa magnífica racha, sale del descenso. ¿Qué sucede? Que a la siguiente semana vuelve a caer derrotado y vuelve a caer en descenso. Hay 7 jornadas consecutivas de derrotas para los franjirrojos. Es despedido Michel en la jornada 28, coge su puesto Paco Gémez, y con Paco Gémez en el banquillo, 4 derrotas, 2 empates y las victorias ante Valencia y Real Madrid, que no han impedido que a 2 jornadas para el final el Rayo Vallecano sea equipo de segunda.
Bueno, Paco Gémez va a ser el entrenador de la próxima temporada, eso quedó ya claro cuando se le contrató. Estuviera en primera o en segunda, él iba a ser el técnico, y él habló de autocrítica nada más finalizar el encuentro.
Autocrítica, por supuesto que tenemos que ser autocrítica, es decir, aquí no se salva nadie, ni yo que llevo 10 partidos, ni el que lleva 38, ni aquí, esto lo malo que pasa aquí es para todos, y todos tenemos que, y todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y tenemos que asumirla ante nuestro club, ante nuestra gente, incluso hasta nosotros mismos.
Algunos futbolistas de esta plantilla han sumado ya 2 descensos, el de 2016 y este, caso de Embarba, por ejemplo, o caso de Tito.
Sí, que habló con nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, nada más concluir el choque. Era muy realista, Tito, después de esa derrota en Valencia y lo que se le avecinaba, evidentemente, al conjunto franjirrojo.
Sí, lógicamente, cuando un equipo está en esas circunstancias no es por uno o dos partidos, es por una temporada, y bueno, esto viene de muy atrás, lógicamente, nos han hecho bien las cosas y ahora pues se ven los resultados.
¿Qué siente un futbolista cuando acude a la grada visitante y bueno, se planta ahí un poco a modo de perdón y ve a 350 aficionados bastante fastidiados, pero ahí alentando? ¿Uno qué siente ahí como profesional?
No, pues mucha pena, o sea, mucha pena porque ves que esa gente ha venido, ha tenido que comprar una entrada y bueno, no ha podido ver a su equipo ganar. Lógicamente, lo que decía antes, lo único que podemos hacer es pedirles perdón y darles las gracias por todo el apoyo que nos han dado siempre.
Y a partir de ahora hay que refundar la plantilla para la próxima temporada. Está claro que hay algunos cedidos que se van a marchar, como es el caso de Raúl, de Tomás y otros más. Otros que finalizan contrato y habrá que ver qué pasa con ello. Y mucho tendrá que trabajar en ello David Cobeño, el director deportivo.
Sí, que habló también con nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Dio la cara el director deportivo del Rayo Vallecano, nada más concluir el choque en el Ciudad de Valencia, para decir todo esto.
Bueno, es una situación difícil, igual de al contrario, ¿no?, del año pasado, ¿no?, que vives una situación súper bonita subiendo de segunda a primera, y este año es todo lo contrario, ¿no? Bueno, al final ahora hay que levantar la cabeza, dar lo máximo los 2 partidos que quedan y planificar la temporada que viene. Sí, está claro que la temporada no ha sido buena. Ha habido momentos que pensábamos que salíamos, pero bueno, al final si estamos ahí abajo es porque nos han hecho bien las cosas y ahora hay que ver en qué hemos fallado para intentar mejorarlo y que el año que viene se haga mejor la situación. Y ahora, pues eso, habrá que empezar a sentarse con el míster, con la junta directiva y planificar el año de la mejor manera posible y haciendo el mejor equipo que podamos.
Lástima, el Rayo vuelve a segunda división menos de un año después de haber vuelto a la primera categoría. Es la segunda vez en la historia que desciende a la temporada siguiente a la que había conseguido el ascenso. 1:33. En un momento estamos con el Atlético, que ha tenido una gran alegría y una tristeza.
El partido de la una en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Mortel, echas otra para Navarro Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 35, el Atlético de Madrid que tuvo una tristeza el sábado en Cornellá. Es verdad que ya el partido era casi intrascendente. Muy mala segunda parte, Bonilla, y derrota 3-0 finalmente.
Sí, tal vez el sábado se vivió el peor segundo tiempo de la temporada. Fallos en la entrega que costaron goles, poca intensidad, muy lejos del Atleti que quieren ver sus aficionados y su técnico. Rodrigo fue retirado en el segundo tiempo tras su segundo fallo grosero. El primero costó el segundo gol del Español y, por cierto, también estuvo mal, muy mal, Antoine Griezmann. También falló en el pase que originó la carrera de Adrià Pedrosa y que supuso el primer tanto perico y donde salieron a relucir las vergüenzas defensivas de los rojiblancos, porque corrió casi 90 metros Adrià Pedrosa con una velocidad endiablada sin que ningún futbolista del Atlético de Madrid fuera capaz de pararlo.
Con ese apellido ya podrá, también te lo digo, ¿eh?
Sí, porque parecía
como en una moto. Y se va a hablar mucho esta semana de Godín, primero porque hay una parte de la afición que no está nada de acuerdo con que se marche, y segundo porque si se marcha, como parece, jugará su último partido el próximo domingo en el Metropolitano ante la afición. Y Coque dejó una frase, no sé si inquietante, pero ahí la dejó.
No, para nada, ¿no? Yo creo que Diego todavía, pues bueno, tiene la cabeza aquí, quiere seguir aquí, veremos a final de temporada a ver qué pasa, ¿no? Ojalá esté muchos años aquí, veremos a ver qué pasa.
¿Qué te parece, Bonilla?
Que es políticamente correcto, tal vez es un deseo de Coque, pero creo que ni mucho menos se va a producir. Tal vez, como decimos, estamos en la última semana, o en la penúltima en este caso, pero en el último partido de Liga el próximo sábado, de algunos futbolistas que han sido santo y seña de esta entidad en los últimos años, que han dado gloria al equipo rojiblanco, que han dado muchas alegrías y muchos títulos al Atlético de Madrid, pero que, como digo, están dando sus últimos pasos como jugadores colchoneros. Léase el caso de Godín. Veremos si Juanfran o Felipe, otros dos hombres de los que se está a expensas de lo que puede deparar el futuro, pero evidentemente, como decimos, el sábado puede ser el día estipulado para que un hombre como Godín reciba una calurosa despedida en el Metropolitano.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Esa es la cruz del fin de semana para el Atlético. La cara es el equipo femenino, que ha logrado el tercer título de liga consecutivo. En un momento esperamos estar con una de las protagonistas de ese partido. Mientras tanto, hablamos del Leganés. Partido muy, pero que muy convincente del Leganés en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Se llevó un triunfo de campanillas, 0-3, con goles de Nesiri, Brightway y Oscar. Un resultado histórico, porque el Sevilla nunca había ganado en ese estadio. Un resultado que les permite llegar hasta los 45 puntos. Lo que marca un nuevo tope histórico de los pepineros en primera y asegura una cuarta temporada entre los grandes. Pellegrino espera que en próximas campañas, ¿por qué no?, el Lega pueda luchar por estar en Europa.
Hoy hemos conseguido el primer objetivo, el mínimo que necesitamos, y bueno, ahora trataremos de hacer la máxima cantidad de puntos. Ahora hay muchísimos equipos en España que quieren estar en competiciones europeas y no es para todos, ¿no? Ahora quedar cada vez más cerca es una buena señal para que alguna vez se nos pueda dar.
En un momento estamos ya con la segunda división B, interesantísimos. Vamos con tenis, porque esta semana la raqueta tiene un peso fundamental aquí en la Comunidad de Madrid. Ha comenzado ya el Mutua Madrid Open, el Master 1000 de Madrid, con los mejores del mundo en liza, con Rafa Nadal también. Allí está en la caja mágica Andrés Luque. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, ha comenzado con las mejores raquetas del mundo y Rafa Nadal pues ha vuelto hoy a cancelar por segunda vez su comparecencia ante los medios debido a unos problemas estomacales. Estaba previsto que el tenista balear hablase sobre las 12:30, pero finalmente se ha aplazado esa rueda de prensa para mañana, justo un día antes de su debut contra el canadiense Félix Auger alias Sim, que ayer ganó a Shapovalov, su compatriota, y además que es un tenista que mide casi 2 metros, destaca también por su juventud, su fuerte derecha y su buena hacer en la red.
Habrá que preguntarle mañana a Nadal cómo llega a la cita después de estos problemas estomacales que está teniendo. ¿Qué jornada tenemos para hoy, Andrés?
Pues mira, acaba de terminar el partido de Pablo Carreño. Ha perdido el tenista asturiano contra Opelka, un tenista estadounidense que sacaba muy bien y que se ha llevado el partido por un 7-6 y 6-3 en tan solo 2 sets. Además, también juega Jaume Munar, que sale de la cantera de Rafa Nadal, de esa academia que todos conocemos, que va a jugar contra Khachanov. Y además también juega Alejandro Davidovich contra el tenista francés Richard Gasquet.
Esa es la jornada de hoy, pero también en el cuadro femenino están a Sara Sorribes, que jugará mañana frente a la número 1 Naomi Osaka, que ayer ganó con problemas a Chibulkova, y también juega hoy Carla Suárez. Andrés.
Sí, pero antes de nada, se me olvidaba que juega también Fernando Verdasco su partido contra Radu Albort en esa sesión de noche. Precisamente también en esa sesión va a jugar Carla Suárez, como comentábamos, que ganó ayer a Sakkari y que se va a enfrentar ahora contra otra tenista de este cuadro, y veremos a ver si logra seguir avanzando rondas. Quien no avanzó rondas fue ayer Garbiñe Muguruza, que cayó estrepitosamente con 7-6 contra la jugadora croata Petra Matric, y además confirma la ansiedad y los nervios que le juegan muchas malas pasadas a Garbiñe Muguruza aquí en Madrid.
Es un resultado triste. Siempre vengo aquí con muchas ganas de jugar y por A o por B siempre parece ser que no llego al final del torneo. Pero este año me he sentido mejor en la pista, un poco más relajada quizá que otros años, y mi nivel ha estado ahí. Pasa es que no he sabido cerrar el partido.
Y por último, vivimos también ayer un duelo fratricida entre dos españolas, Sorribes, que ganó a Arruabarrena, y se va a enfrentar mañana la número 1, Naomi Osaka.
Gracias, Andrés.
Un abrazo.
1:42, decíamos antes, la cara del fin de semana en el Atlético de Madrid es el triunfo en el Campeonato de Liga, la tercera liga consecutiva del Atlético de Madrid femenino, que ayer ganó en Zubieta a la Real Sociedad. Obviamente, al final del partido estaban así de contentas. Una de las chicas del Atlético de Madrid nos escucha ya, la trigoleadora en el día de ayer, Esther González. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Cómo fue ese festejo sobre el campo?
Jolín, la verdad que fue increíble. Además, es verdad que luego el Barça perdió, pero nosotros no teníamos ni idea, sabíamos que dependíamos de nosotras, y al final que realmente consiga lo que ha hecho durante toda la temporada, que era ganar, eso era lo importante. Y bueno, ganar la Liga por tercer año consecutivo, que es algo difícil, que parece que es como, jolín, qué fácil. No, o sea, si ya ganar una es difícil, o sea, durante tres años consecutivos, es que el Atlético de Madrid está haciendo las cosas muy bien. Tenemos un equipo que creo que al final es lo que somos, como que forma la palabra equipo, y fue una sensación increíble.
Bueno, es que habéis ganado todos los partidos de Liga menos los dos contra el Barça. 84 puntos sobre 90 posibles, una regularidad aplastante.
Sí, sí, la verdad que la verdad que tenemos un equipo bueno, o sea, tanto las que juegan más, las que juegan menos, cuando tienen que salir, da igual quien juegue, que te aseguro, porque el entrenador, la verdad, que ha rotado muchísimo durante toda la temporada, ha contado con todas las jugadoras, y ha sido, de verdad, que un planteamiento de temporada, diría que excepcional.
¿Os desmelenasteis en el vestuario en el viaje de vuelta o no?
Sí, la verdad que sí, era momento de eso, era momento de realmente ayer celebrar, disfrutar lo que habíamos hecho durante toda la temporada, que al final es que es un trabajo desde julio que empezamos la primera temporada, que se consigue el objetivo, había que celebrarlo, y ya a partir de hoy empezaremos a pensar en la Copa.
Bueno, tu acento es claramente vasco, ¿no, Esther?
Sí, no se nota, ¿verdad?, que soy del norte.
Eres de un pueblo de Granada, de Huéscar, ¿no?
De Huéscar, sí.
De Huéscar. ¿Tu vídeo lo tienes? ¿El partido lo tienes entero? ¿Esther, te lo han mandado?
Sí, 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 lo tenemos.
Pues te voy a dar la dirección de Jorge Vilda para que se lo envíes, ¿eh? Igual conviene que lo vea un par de veces, a ver si vas al Mundial, igual cuela.
Seguro que él lo vio, y seguro que lo tiene todo en cuenta.
¿Y tú crees que lo tendrá en cuenta? ¿Irás al Mundial o no?
Bueno, no sé si desde luego si me llaman, pues bueno, para eso estoy trabajando realmente para conseguir título con el Atlético de Madrid, si luego está la llamada de la selección, para estar preparada para dar mi máximo nivel allí y para disfrutarlo también.
Oye, ¿tenías familia ayer en el estadio, en Zubieta?
No, ¿no? Creo que me pilla demasiado lejos de Granada.
Hombre, pero una liga es una liga, Esther.
No estaba.
¿De segundo apellido te llamas?
González.
Toma ya, o sea, González. ¿Sí?
Ah, no, de González Rodríguez.
Ah, Rodríguez, lo digo por tu madre, porque era el Día de la Madre, habrá que poner en valor, ¿no? El día que gana un título de Liga y es el Día de la Madre, habrá que decir cuál es el segundo apellido de la protagonista, ¿no? Oye, ¿vuelves a casa el sábado, final de Copa en tu tierra?
Sí, la verdad que...
Ahí va toda la familia, ahí no tienen excusa.
Ahí va toda la familia, todo el pueblo, toda Granada.
Claro.
Allí creo que seguramente el máximo de entrada lo haya dado yo.
Bueno, al final acabas la Liga con 13 goles, ¿eh? Una cifra extraordinaria, porque tienes una competencia enorme ahí en la parte delantera del equipo.
Sí, la verdad que es un equipo muy competitivo, que al final creo que lo único que nos hace es ser mejores, o sea, nos esforzamos en cuidar todos los detalles, cuidar todo para estar en forma, y cada vez que tenés la oportunidad, pues rendir al máximo nivel.
Aparte que estás en una racha extraordinaria, es que han marcado en 5 de las últimas 6 jornadas de la Liga, ¿eh?
Sí, ya sabes que al final cuando realmente tienes la continuidad, coges la confianza, al final depende de muchísimas cosas. Y bueno, la verdad es que ahora en estos últimos 7-8 partidos he tenido la continuidad y por supuesto estaba para el entrenador, mira, aquí estoy yo y tienes que jugar con Esther.
Oye, ¿hacemos doblete o no hacemos doblete? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo confío en el equipo, creo que de verdad son un equipo muy profesional, un equipo que trabaja muy bien y que tiene el objetivo claro.
Y además contra el mismo rival, o sea que os conocéis de primerísima mano. Este año 5-0 en la primera vuelta y ayer victoria también con cierta claridad. Favoritas sois, ¿eh?
Bueno, sí, ya sabes que ha partido único, al final con la motivación de la Copa, saber qué te la puedes llevar, así que no va a ser un partido fácil, va a ser un partido complicado, pero desde luego creo que tenemos que estar a la altura y lo vamos a estar.
Oye, ¿has visto la portada de Así de Marca hoy?
Sí, la he visto.
¿Y quién está?
Al final te aseguro que ver esas cosas como, jolín, es una pasada.
El Atlético de Madrid femenino hoy en la portada de los principales diarios deportivos de Madrid. Y eso hace unos años era imposible, Esther, ¿eh?
Era imposible, sí, era imposible. Y ahora que el jolín, que el femenino esté ahí, que es Atlético Madridista, que yo viví lo de dentro, al final es que lo que te digas es que la corto.
Bueno, se has tirado Sánchez Veras a un par de días libres, ¿no?
Sí. También es muy importante, o sea, es muy importante el entrenar y el desconectar. Y creo que deje mucho una gestión de temporada muy buena.
El miércoles os vais a enterar después de los 2 días libres, también te lo digo, ¿eh?
El doble. Nos encanta entrenar, además vamos siempre felices y al final creo que hacemos que sea todo súper fácil.
Pues es Esther González, la futbolista que ayer hizo 3 goles, los 3 del Atlético de Madrid en Zubieta, campeona de Liga de nuevo con el equipo rojiblanco por tercera temporada consecutiva. Esther, un beso, enhorabuena.
Gracias, chao.
Vamos con la segunda. El Alcorcón empató a cero contra el Atlético Osasuna en Santo Domingo el sábado y ayer el Rayo Majadahonda perdió 2-1 en Elche y se está complicando la vida en la zona de descenso. Jorge López, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, duro batacazo para los majariegos que se quedan a un punto del descenso tras esta derrota. No hicieron un mal partido, ocasiones no les faltaron, pero sí faltó lo más importante, la efectividad de cara a puerta. Iriondo, el técnico del Rayo Majadahonda, consideró que la balanza pudo decantarse hacia cualquiera de los dos lados.
Podría ganar cualquiera, y ganar el Elche, al que menos falta le hacía, pero la verdad es que nosotros creo que habíamos planteado bien el partido, lo hubiera planteado exactamente igual, porque hemos pillado al Elche muchísimas veces la espalda, hemos dispuesto de ocasiones, pero claro, a lo mejor si no hemos tenido un día acertado de cara al disparo a puerta, porque en cuatro ocasiones delante del portero las hemos tirado fuera. No le hemos dado ni siquiera la oportunidad de que las pare.
Tras una primera parte muy pareja, el Elche se puso 2-0 en cuestión de 10 minutos en la segunda parte. Fede Varela anotó el tanto del Majadahonda en el 71, pero les fue imposible poner las tablas en el marcador. Sin margen de error, con 41 puntos y a falta de 4 jornadas para que termine la liga, Berza tiene claro que el Rayo Majadahonda nunca se rinde.
Hay que levantarse, hay que pensar ya en el próximo, que no va a ser nada fácil tampoco, en casa contra el Albacete, que fíjate lo que se está jugando. Y bueno, ahí es donde hay que sacar la personalidad y hay que sacar esa casta y esa gana de que el Rayo se quiere quedar en esta liga tan complicada como en la segunda división.
Así que primera final para los de Iriondo este domingo en casa a las 4 contra el Albacete.
Eso en segunda división. Y en segunda división B estamos llegando a la recta final del campeonato con el Fuenlabrada muy cerquita de proclamarse campeón del grupo primero. Laura Cabrera, buenas tardes.
Sí, quedan solo dos jornadas. Buenas tardes. Y el Fuenlabrada ayer a golpe de golazos conseguía de momento ya la clasificación matemática para ese playoff y está a tan solo una victoria, consiguiendo una de las dos en los dos partidos que quedan. Conseguirá ser también campeón de grupo. Ayer goles de Clavería, Cristóbal Jason, que fue uno de los golazos de la jornada, y José Fran. Sin embargo, fue un resultado bastante agridulce para el Adarve porque le manda directamente a tercera división. Saca ahora mismo 9 puntos al quinto clasificado, que es la Cultural, por eso ya matemáticamente es equipo de playoff, y 4 al segundo, que es el Atlético de Madrid B. Mere es el entrenador del Fuenlabrada, no quiere pensar en ese campeonato, prefiere tener su equipo enchufado hasta el final.
No lo voy a decir. Tenemos que ir a Ponferrada a ganar el partido, que es lo que nos da la de forma concreta. Si ganamos en Ponferrada, tú vas a ser feliz, yo voy a ser feliz y todos vamos a ser felices. Vamos a trabajar para eso y no va a salir de mi boca palabras que no quiero ni debo decir, creo, porque hay que tener respeto a la competición, que está muy bien eso, pero al final, como decía Luis Aragonés, no del subcampeón no se acuerda nadie. Pues aquí pasará algo parecido. Vamos a trabajar para quedar lo más arriba posible y que luego, sobre todo, lo más importante, que podamos competir como venimos haciendo durante el año en lo que nos va a dar o no nos va a dar el ascenso.
Ponferrada será su próximo partido y acaba en casa en el Fernando Torres ante el Burgos, que se está jugando la permanencia. El Adarve pone fin a su aventura en segunda división B. Ha durado 2 años. Luis Masero, que fue la última bala en el banquillo, no ha conseguido el milagro. Estaba así de triste ayer en el micrófono de Madrid al Tanto.
Muy, muy duro y probablemente el día más duro que podamos tener en nuestra carrera deportiva. Como te digo, es un palo muy duro. No sabíamos cuando cogíamos el equipo la dificultad, pero nunca hemos querido ver esto y de hecho hemos podido pelearlo, yo creo que por eso. Al final todos han creído en intentar hacerlo hasta que las matemáticas dicen que es imposible.
El Atlético de Madrid B goleaba 5-2 al Rápido Bouzas, goles repartidos, Joaquín, Mollejo, Camello, Pinchi y Rubén. Se desquitó el filial de la última derrota ante el Coruso, ahora es segundo a 4 puntos del Fuenlabrada y su próximo partido va a ser en Pontevedra, en Pasarón. Joaquín abría la cuenta ayer para el filial rojiblanco.
Esta semana hemos sabido llevar bien el partido, sabíamos que fue un toque de atención que nos ha condenado un poco a la primera plaza, que nosotros la deseábamos también, aspirábamos a lo máximo. Pero bueno, que estamos felices porque hoy hicimos un gran partido y estamos casi dentro de los playoffs. Tenemos ganas de seguir soñando.
El Castilla completa el triplete de madrileños entre los 4 primeros. Ayer ganaba el sábado 3-0 al Coruso con doblete de Cristo, que ya lleva 18 goles, igualando a Yuri como máximo artillero de la categoría, el delantero de la Ponferradina. Está cuarto a 2 puntos de la Leti B, a 1 de la Ponferradina, que es tercero, y le saca 3 de ventaja al quinto, que es la Cultural. El próximo partido será en Galicia ante el Rápido Bouzas. El Sanse empató a 1 ante el Unionistas de Salamanca, dice ya adiós a todas sus opciones de playoffs. Se centra ahora en la Copa del Rey. Y el Inter de Madrid cayó en casa 0-1 ante el Burgos y se complica la existencia. Solo ha sacado un punto de los últimos 15. Si bien elude ya el descenso directo, está a solo 2 de la promoción de descenso, que marca precisamente su próximo rival, el salmantino. Javi Robles dice que quedan 2 finales.
Dolidos por la derrota, porque hoy era un partido aquí en casa, además, que podíamos ganar y certificar la permanencia del equipo en segunda vez, y no ha podido ser. Dependemos de nosotros mismos para seguir en la categoría. Y bueno, teníamos un colchón importante que nos lo hemos merecido nosotros. Pero bueno, lo que te digo, nos queda, prefiero tener 2 oportunidades más a estar a falta de 2 jornadas y no tener opción ninguna.
Y no pudo ser el Navalcarnero, cayó también ayer en casa 0-1 ante el Guijuelo.
Y en la Liga Femenina, además del campeonato del Atlético, hubo una segunda alegría, Laura.
Un alegrón para el Madrid Club de Fútbol Femenino, que ganó su final ante el Athletic Club de Bilbao por 2-0 con doblete de Estela, una jugadora que ha sido vital en estas 3 últimas victorias conseguidas por el Madrid ante el Málaga, ante el Levante y ayer con ese doblete ante el Atleti. Gran partido de todo el equipo y mucha emoción en el micrófono, como van a escuchar, de Quique Díaz en Madrid al Tanto. Estuvo con una de las defensas, con Yasmín.
Nosotras teníamos claro que hoy moríamos, era ganar o nada. Te diría que el mejor partido que hemos hecho toda la temporada, y qué mejor hacerlo en frente de nuestra afición, que nos ha venido a apoyar como lo han estado haciendo siempre, y se merecían que ganásemos y se merecían que estuviésemos en primera división un año más.
Los ojos cristalinos, es que sí. Es para estar emocionada, ¿eh?
Sí, muy emocionante. Lo voy a recordar siempre, el 5 de mayo, el día que sufrimos, pero lo conseguimos.
Jugará por tercer año consecutivo la Liga Iberdrola. Enhorabuena al equipo del Madrid Club de Fútbol Femenino. El Rayo Vallecano cerró la temporada perdiendo ante el Málaga, que remontó su partido 4-2, pero precisamente el Málaga junto con el Albacete son los 2 equipos que pierden la categoría.
Vamos con motociclismo. Gran Premio de Jerez. Márquez ganó la carrera de MotoGP y vuelve a ser líder. Esto decía en los micrófonos de Dazón.
No me gustan este tipo de carreras, pero tenía ganas de ganar así. Para, bueno, yo lo tenía convencido, pero también es importante, ¿no?, que los rivales vean que he hecho un fallo en la anterior carrera, pero llego aquí y hago el mismo método y puedo conseguirlo y sigo igual de centrado, ¿no? Esto también para el campeonato es un golpecito, ¿no? Aunque estemos todos muy juntos, pero bueno, volvemos a estar líderes después de un cero.
Líder del Mundial con un punto de ventaja sobre Alex Rins. Juanma Fernández, director de Pole Position, programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Triplete español con Márquez, Rins y Viñales, con 150.000 aficionados, que se dice pronto en las gradas.
Impresionante el fin de semana ha vivido en Jerez, y un triplete español que en la clase reina, pues por último, hace ya unos cuantos meses. Fue en Assen en 2018, aquel fue el número 18, ya estamos con el número 19. Un día que terminó muy bien y que no había empezado tan bien en Moto3 sin españoles en el podio, se mejoró en Moto2 y luego pues el apoteosis, ¿no?, con ese triplete que bien decías, de 3 españoles, con Márquez, con Rins y con Millanes.
Ahora está apretadísimo, ¿eh? Entre Márquez, Rins y Dovizioso hay tan solo 3 puntos de diferencia.
Pues muchísima emoción. Los 4 primeros, hasta Valentino Rossi, que está a 9 puntos, están todos en un puño. Puede pasar cualquier cosa. Y como decíamos antes, Marc Márquez yo creo que es el único que realmente, con el nivel que tiene y lo que está demostrando, puede permitirse hacer un cero. Lo hizo en Estados Unidos y vuelve a liderar el Mundial tras ganar ayer.
En Moto2 ganó Baldassarre y cuarto Jorge Navarro.
Cuarto fue, en este caso, en el podio, Jorge Navarro fue segundo.
Perdón, sí.
Y tercero fue Agustín Fernández, nacido en Madrid. Uh-huh. Aquí empezó la buena noticia. Moto2 se fue remontando la cosa, como decíamos antes, de Moto2, Moto3 a Moto2. Y Navarro, muy sufrido, segunda posición. Le faltó unas cuantas vueltas para poder haber atacado a Baldassarre, que está intratable, líder del Mundial. Ha ganado 3 carreras de 4 disputadas, pero ahí están los 2 españoles luchando en Moto2 y le quieren hacer frente en el Mundial. Jorge Navarro es el primer español clasificado.
¿Y cómo les fue a los nuestros en Moto3?
Pues en Moto3, suerte desigual. Lo estaba haciendo muy bien Raúl Fernández, una pena porque tuvo un lance de carrera, se llevó por delante a otro piloto, no pudo terminar. Además, cayó lesionado y esperemos que se recupere muy pronto. Y sí, consiguió un puntito para los nuestros. López, que Alonso López está mejorando también carrera a carrera. Y hay que tener esperanza en estos 2 jóvenes madrileños que son sin duda también el futuro.
Gracias, Juanma. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Un minuto para el baloncesto. ¿Cómo les fue a los nuestros, Carlos Rodríguez?
Quedan 4 jornadas para terminar la Liga regular. El Real Madrid ganó a San Pablo Burgos 8-4-102. Sigue siendo segundo, con el Barça empatado a 24 victorias. Lo que pasa pasa es que la verás, es favorable al Blaugrana, mientras que Fuenlabrada perdió con polémica en casa 87-88 ante Zaragoza. Los del Fernando Martín no le dieron validez a un triple sobre la bocina de Rowland, pero estuvo bien anulado por conseguirse fuera del tiempo. Fuenlabrada sigue con dos victorias por encima de los puestos de descenso. Peor lo sigue teniendo Estudiantes, que solo está con una victoria por encima de la zona roja. Perdieron ante Unicaja 7-2-8-0, pero como también perdieron UCAM, Murcia y Breogán, los del Ramiro de momento se salvan. Pero ojo al calendario, quedan cuatro jornadas para terminar y los del Ramiro juegan tres de ellas como visitantes ante Real Madrid, Valencia y Juventud.
Vamos con otras noticias del día. El Barcelona se proclamó campeón de la Copa del Rey de Fútbol Sala, Jorge.
El Barça consiguió remontar al Jaén en una final muy intensa en la que el partido acabó con un abultado marcador de 5-2 y consiguieron así su sexto título en la competición. El Inter cayó eliminado en semis ante el campeón, aunque se pudieron ver brotes verdes en el juego. Los de Jesús Velasco ya están centrados en el partido de playoff por el título liguero del sábado ante el Palma Futsal.
La lucha entre Liverpool y Manchester City por la Premier League en Inglaterra podría decidirse esta noche.
El Liverpool, con los deberes hechos ante el Newcastle, se sitúa líder con 94 puntos a falta de que se dispute el partido de esta noche entre el Manchester City y el Leicester a las 9. Los Citizens con 92 puntos no pueden fallar a falta de una jornada si quieren revalidar el título este año. El próximo domingo ambos juegan el último partido de la Premier a las 4 de la tarde, el Liverpool contra los Wolves y el Manchester City contra el Brighton. Y muy malas noticias para el Liverpool. Klopp ha confirmado que Salah no estará mañana contra el Barcelona. Así lo ha confirmado.
Unfortunately, I can confirm Mohamed Salah will not. What is the word? Niente, nada, whatever. No play.
Lo puede decir en varios idiomas. No estará Salah en el partido frente al Barcelona mañana. Hoy comienzan los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil.
Los ocho mejores equipos de esta temporada en la División de Honor Juvenil se miden desde hoy en Vigo, en Balaídos. El Atleti está jugando ahora contra el Zaragoza y van perdiendo por 0-1 en el minuto 75. Y el Real Madrid se enfrenta esta tarde al Sevilla a las 6:30. El Celta ya está en semis tras ganar 2-0 al Tenerife esta mañana y el Villarreal juega contra el Numancia a las 4.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche a las 9 el partido de las 9, información deportiva con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Gracias de todos. Adiós.